Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
A 20 años de su aparición en la escena política boliviana y más allá de la poderosa figura de la comunicadora y escritora paceña María Galindo, la colectiva Mujeres Creando es una experiencia organizativa feminista que, a contrapelo de otras experiencias continentales, se mantiene por fuera de las estructuras estatales y partidarias. Autodefinida como una formación anarquista, en su seno se combinan las actividades ideológicas, formativas y también productivas, lo que le otorga un carácter orgullosamente heterogéneo y autónomo, según la presenta Julieta Ortega. En la casa que la agrupación denomina la Virgen de los Deseos y en charla con la compañera Wanda Janowski, que anduvo militando y conociendo el singular entramado social que habita la Bolivia activa y consciente, nos asomamos a un grupo de los más particulares y potentes del país. La marca de origen de Mujeres Creando está en el enfrentamiento con el discurso neoliberal de las ONGs en torno a la igualdad y también por una fuerte crítica a la izquierda boliviana, que consideraba a las mujeres como apoyo logístico, como mano de obra gratuita, como botín sexual, como mesa que opera en las movilizaciones pero que no cuenta, se asume esta asociación de cuño feminista. En sus dos décadas de caminar, el espacio instauró además el Parlamento de las Mujeres como un sitio que fue capaz de romper la polarización de posiciones entre la intención del MAS de Evo Morales de perpetuarse en el poder y la asonada golpista que hizo que Yanina Áñez asumiera la presidencia durante el año que fue de noviembre de 2019 a igual mes de 2020. Con su radio deseo como parlante y difusor y la firme convicción de que, como dice Julieta, Mujeres Creando no es una personería jurídica, no es una institución, sino una construcción simbólica, esta charla nos permite adentrarnos en una práctica llena de particularidades locales, pero capaz de entregar señales posibles para darle cuerpo a la posibilidad de resistir y construir. Desde estas mujeres y disidencias bolivianas, que en un mismo acto destruyen el cuento oficial del Estado plurinacional y señalan la honda persistencia patriarcal de la existencia en el mundo capitalista, en Después de la Deriva volvemos a celebrar el enorme aporte de Wanda Janowski para seguir conociendo ese mundo diverso que pugna por inventarse un mañana.
Después de la Deriva.
Yo soy Julieta Ojeda, soy integrante de Mujeres Creando y dentro de nuestra casa, que es la Virgen de los Deseos, por ejemplo, me ocupo del tema de la asesoría en temas de aborto, también coordino el alojamiento dentro de nuestra casa. Para mí el feminismo es una opción de vida porque creo en la transformación social.
Bien, ¿qué es Mujeres Creando? Mujeres Creando es un movimiento feminista anarquista que yo creo ha generado una propuesta política desde el feminismo con una propia teoría en base, digamos, a muchos también aportes obviamente que existen, que están ahí y con una propia práctica social, ¿no? Creo que es una propuesta que busca una transformación social. Creo que hemos sido capaces de constituir eso que en principio soñábamos que iba a ser Mujeres Creando. Eso es Mujeres Creando, básicamente. Es un movimiento heterogéneo, es un movimiento autónomo, es un movimiento que ha creado espacios que ponen en un examen diario la coherencia entre lo público y lo privado, estos espacios más cotidianos, por ejemplo, la casa, la Virgen de los Deseos, donde hay un montón de mujeres que nos relacionamos entre nosotras. Es un Mujeres Creando, es un espacio también, es Mujeres Creando se ha constituido en un referente de rebeldía para las mujeres. Creo que hemos logrado trascender paredes en las que muchas veces las feministas nos encerramos, ¿no? Espacios de discusión, espacios más cómodos, ¿no? Entonces, Mujeres Creando es un espacio que tiene una vigencia política dentro de la sociedad boliviana y ha logrado trascender espacios que son como limitaciones, ¿no? Y que, digamos, desde un principio nosotras hemos buscado eso también como Mujeres Creando, ¿no?
Claro, ahí ustedes cuestionan la idea de identidad, ¿no? O de un lugar asignado por un orden social, cuando decís esto de, cuando hablas de espacios que tienen limitaciones, ¿te estás refiriendo a eso, como trascender esos espacios?
Lo que pasa es que yo creo que estoy hablando por un lado de la capacidad que tiene el feminismo como propuesta política a nivel general, ¿no? Que no siempre tiene esa capacidad de trascender a nivel social. Muchas veces hablamos para nuestras símiles, hablamos para un pequeño círculo y no para la sociedad en su conjunto. Entonces, en ese sentido, creo que Mujeres Creando ha tenido esa capacidad de trascender esos círculos, y eso me parece importante para nosotras, para el feminismo también, ¿no? Y por el otro lado, obviamente también ya digamos a nivel discursivo, ¿no? Hay una limitación, hay limitaciones externas, te dicen, no, tú eres feminista y tienes que hablar, no sé, de violencia machista, tienes que hablar de... depende de la perspectiva, ¿no? Tienes que hablar de empoderamiento, tienes que hablar de empoderamiento de las mujeres, tienes que hablar de violencia o tienes que hablar de derechos reproductivos, como que hay una agenda de lo que tú tienes que hablar, de lo que tienes que tratar, de lo que tienes que problematizar. En cambio, nosotras creemos como Mujeres Creando que podemos tocar incluso temas que tienen que ver con la microeconomía. Desbordado con temas y propuestas desde Mujeres Creando, que no necesariamente son los temas de los que las mujeres o las feministas nos tenemos que ocupar, ¿no?
¿Eso puede tener que ver con lo que ustedes plantean de un feminismo práctico o intuitivo, o sea, y ese vínculo que tienen con lo social, con la sociedad? ¿Cómo es que eso pasa? O sea, ¿cómo lograron ese desborde, digamos, no?
Ya, es... Sí, muchas veces es fácil hablar desde la teoría, ¿no es cierto? Muchas veces también aquí en nuestro espacio viene gente que conoce sobre feminismo y que se ha leído un montón de libros, ¿no? Y por ejemplo, nos cuestionan, ¿no? Son ejemplos, nos cuestionan en la, ay, pero ¿cómo tienen una casa tan linda y es suya, no es suya, ¿no? Y entonces es fácil cuestionar desde un ámbito más teórico y no militante y no comprometido. Cuando te pones a trabajar con sectores sociales, a transmitir feminismo, ¿no? Relacionarte desde el feminismo, entonces es bien difícil, ¿no? Porque tienes que te relacionas con grupos que han hecho trayectorias, o sea, tú no vas a ir a enseñar tampoco, digamos, tiene que haber una base de horizontalidad. Entonces, hay que ser pragmática, ¿no? Hay que buscar otras maneras de relacionarse sin mirar desde arriba, desde que tú conoces todo, desde que tú sabes la verdad y vas a enseñarles cómo van a, no sé, cómo van a hablar de prostitución, cómo van a hablar, no sé, del tema de las mujeres indígenas o cómo van a hablar, no sé, de las mujeres jóvenes, sino realmente es un aprendizaje que viene de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotras buscamos otras vías para concretar nuestras luchas, para llevar adelante nuestras luchas, ¿no? Y en eso por ejemplo, la base no necesariamente es el feminismo, ¿no? O sea, no, para relacionarte con las trabajadoras del hogar, tú no puedes plantearte, ah, todas tienen que ser feministas, las trabajadoras del hogar, o para relacionarte con las mujeres en situación de prostitución, no puedes plantearte que te vas a encontrar con todas las feministas preclaras, ya así totalmente con un discurso acabado, sino tienes que tomar en cuenta que hay que dentro de esos sectores, por ejemplo, hay esto que tú mencionas, un feminismo más intuitivo, porque para nosotras es básicamente el desacatar los mandatos patriarcales, ¿no? Y que ese feminismo intuitivo, lo llamen así o no, puede estar presente también en estos sectores, ¿no? Entonces, en base a esa rebeldía, en base también a la autonomía, es que nos vamos relacionando con otros sectores sociales, ¿no? Y yo creo que, y por eso también hemos tenido la posibilidad de ampliar nuestra mirada, la mirada de cuáles son nuestras luchas, ¿no? Y de qué luchas vamos a ir adoptando en esta trayectoria y en este camino de Mujeres Creando. No sé, por ejemplo, alguna vez hemos realizado luchas en contra de los bancos, ¿no? Con el tema de microcrédito. Supuestamente esos no son temas que nosotras tengamos que tocarlos o tratarlos o verlos, ¿no? Pero se han hecho luchas importantes en relación a ese tema, ¿no?
¿Cómo fue? ¿Qué hicieron?
Sabes, aquí hay todo un discurso desde una visión liberal, ¿no? Que plantea que las mujeres van a salir saliendo de la pobreza, se empoderan, ¿no? O teniendo mayor acceso a recursos económicos, se pueden empoderar, ¿no es cierto? Y cómo adquieren mayores recursos es a través del microcrédito. Son pequeños créditos que se otorgan a mujeres pobres que no tenían acceso a los créditos convencionales porque ellas supuestamente no tienen casas, no tienen propiedades que dar en garantía a los bancos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen los bancos es aprovecharse de esas redes ya establecidas de solidaridades que hay entre las mujeres pobres porque son estrategias de sobrevivencia, ¿no? Para empezar a otorgarles microcréditos y para ellos, digamos, usufructuar económicamente de esos pobres, de las pobres, de los pobres que generan iniciativas económicas, que mueven las economías, ¿no?, en nuestros países.
Que son muchos,
claro, muchas. Que son muchos, muchas. En la Argentina debe estar sucediendo un fenómeno así, ¿no?, porque aquí ya se ha dado en el 86, 84, cuando todo un contingente sale a las calles, ¿no? O sea, que gente que es despedida, ¿no?, de las empresas estatales y que es lanzada a las calles, o sea, al sector informal, ¿no? Entonces, es esa la gente que está sosteniendo nuestras economías, ¿no?
Soy un silbido, soy como el viento alado al sur de la tierra dentro. Es de distancia todo mi cuerpo, es un suspiro, mi alma en vuelo. Oh, 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 oh. Viento que pasa, abraza y se queda, una caricia todo lo riega. Es un instante todo lo cierto, es tan liviano lo verdadero. Soy lo que llevo puesto este traje leve, la condición para el vuelo es saberse parte del aire, es librarse a lo indescifrable. Y andan los pliegues del azul, conjuro de la libertad, venciendo el miedo de caer, mudando la fragilidad. refugio de la inmensidad, buscando el hondo para poder hallar en vuelo la verdad, buscando el hondo para poder hallar en vuelo la verdad. Y sus anhelos, procuro ser un soplo de aliento pa' acollararlos con este viento. Amo la trama de este misterio, amo el soplido manso y el premio del sol que danza sobre mi cara pa' hacer la vida un poco más clara. Llevo puesto este traje leve, la condición para el vuelo es saberse parte del aire, es librarse a lo indescifrable y andar los pliegues del azul, conjuro de la libertad, venciendo el miedo de caer, mudando la fragilidad, andar los pliegues del azul, refugio de la buscando el hondo pa' poder hallar en vuelo la verdad, buscando el hondo pa' poder hallar en vuelo la verdad.
En este capítulo 245 de Después de la Deriva escuchábamos Viento, una canción a cargo del dúo que integran Vilma Wagner y Octavio Taján, piano, guitarra, voces, una hermosa pieza que este dúo, conformado en la ciudad de La Plata, va a estar presentando el próximo 20 de septiembre en el Café Berlín de aquí de la Avenida San Martín 6656. Seguimos en Después de la Deriva escuchando la interesante entrevista de Wanda Janowski con las compañeras de Mujeres Creando.
Quisiera preguntarte un poquito sobre la forma de organización de Mujeres Creando.
Sí, algo de lo que partimos es que aquí nadie representa a nadie, ¿no? En el sentido de que tampoco ninguna mujer creando representa al conjunto de las mujeres creando, ¿no? Y eso nos permite también desrelacionarnos de manera horizontal con otros sectores sociales, ¿no? Y entonces, una cosa que se trata de hacer es que cada una desarrolle una propia propuesta desde sí misma, ¿no? Desde su propia historia, ciertas afinidades, ciertas, no sé, intereses, ¿no? Y que va desarrollando así dentro de Mujeres Creando. Entonces, y yo creo que hay muchas compañeras, obviamente eso tiene que ver con la trayectoria, tiene que ver con el tiempo, han sido capaces de generar un propio camino, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos permite una tranquilidad dentro del movimiento, ¿no? Entonces, hay una relación de horizontalidad entre nosotras. Luego, y eso, ¿no? De generar un propio pensamiento y una propia imagen cada una. Nosotras lo que hacemos,
¿cuántas son el grupo?
Aquí en Mujeres Creando, en La Paz debemos ser alrededor de 30 y en Santa Cruz unas 15.
Ah, son dos grupos.
Sí, y no somos muchas, pero eso de alguna manera...
No son muchas, pero son infinitas.
Sí, algo así, ¿no? Somos efectivas, yo diría, claro, ¿no? Claro.
Y entonces, nosotras tenemos reuniones generalmente a principio de año y a fin de año, ¿no? Para cerrar el año y para comenzar el año. Entonces, para definir cosas, para definir, por ejemplo, quién administra la casa, para definir quién se hace cargo de qué, digamos, ahí tenemos espacios que son autogestionarios, el alojamiento, el taller de serigrafía, la fotocopiadora, sí, tenemos. Entonces, y vamos definiendo cosas, ¿no? Y luego a nivel político, evaluar también. Pero básicamente son dos reuniones al año que donde nos reclamamos cosas, nos felicitamos, nos organizamos, ¿no? Entonces básicamente es esa nuestra forma de organización. Ahora lo que nosotros hacemos también dentro de la casa es como hay diversos espacios, unos que cumplen un tipo de función más, no estoy segura, pero bueno, más político, ¿no? Y hay otros que cumplen fundamentalmente una función económica. Es un conjunto de cooperativas dentro de la casa, ¿no? Que generan recursos económicos para mantener también la casa, ¿no?
¿No hay un espacio de coordinación de todos esos espacios?
Por eso, nuestro espacio de coordinación son las asambleas.
Pero son dos nada más, una a fin de año y otra a principio. Sí.
Si necesitamos reuniones, lo hacemos, ¿no? Para coordinación, para coordinar cosas. O se van planteando los problemas y se van resolviendo sobre la marcha, ¿no?
¿Y las decisiones se toman de qué forma?
Son autónomas.
Y este tema de que esté la figura de María, que es tan fuerte, ¿no? Y el grupo, ¿cómo funciona eso?
La figura de la María siempre ha sido fuerte, ¿no? Pero ahora es mucho más fuerte, porque ella se ha convertido en un personaje. Ella se ha convertido en un personaje apoyado por sectores populares. Yo creo que ahí, digamos, el cambio cualitativo ha sido ese esta última temporada, ¿no? Que antes, digamos, si era bien conocida y polémica, ahora ya la apoyan sectores populares, ¿no?
Esto de
entonces
enero,
es muy querida, muy querida, así desde enero,
desde
febrero,
enero.
Porque, ¿sabes? Ella ha tenido la capacidad de canalizar una indignación ante la justicia boliviana, ¿no? Una indignación generalizada, porque ha sido como un momento muy, muy emblemático, digamos, ¿no? Para visibilizar el nivel de corrupción y el nivel de corrupción de la justicia boliviana, ¿no? Entonces, y María ha sido capaz de canalizar esa indignación y además de darle continuidad justamente con esto, ¿no? Con los radios documentales, donde ella va y genera una justicia feminista, o sea, logra avances y son evidentes. Entonces, uno, ¿no? Ha logrado, o sea, hay ese cambio, y obviamente eso significa un cambio también para Mujeres Creando, ¿no?
No hay conflicto, digamos, porque en esto de la, o sea, hay como toda una crítica.
No hay conflicto, yo creo que más bien hay una posibilidad para todas, para todas, ¿no? Porque también cada una tiene como proyectos más individuales dentro del movimiento. Entonces, que eso, que toda esa presencia de María ha generado como un momento positivo. Entonces, que más bien hay que aprovechar ese momento, porque también esto se puede revertir, digamos, ¿no? Que puede cambiar en el tiempo. Y nosotras, yo creo que nosotras lo que tenemos que hacer es aprovechar más bien ese espacio para canalizar propuestas más individuales dentro del movimiento, ¿no?
Sería como una especie de abre caminos también.
Sí, sí, sí.
O sea, no hay un conflicto entre esta apuesta, ¿no? Por lo colectivo que ustedes hacen,
no,
y
no.
Una figura individual intensa, digamos.
No, porque creo que es más positivo para el movimiento que otra cosa, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, la casa se llena, ¿no? O sea, la presencia de la María significa que tenemos más clientela, que podemos vender más almuerzos, podemos vender más desayunos, que podemos hacer más actividades culturales, digamos, hay hay una potenciación no solo a nivel económico, también a nivel político. Entonces depende de cada una si somos capaces de aprovecharlo o no también, ¿no? Y no hay ese conflicto porque también nosotras sabemos y sabemos que la María es una mujer que ha trabajado duro, ¿no? Duro, duro, y que lo único que está haciendo es cosechar de ese trabajo, ¿no?
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Hay una experiencia que ahí estuvo, por lo menos en algunos sectores, bastante que impactó o me impactó, o a mí, a mis amigas y a mí, que fue el Parlamento de Mujeres.
Ya.
Que bueno, eso también lo organizaron básicamente ustedes, entiendo, ¿no? Desde Mujeres Creando.
Sí.
¿Nos podés contar un poco cómo fue eso?
Claro.
¿Cómo fue, cómo lo ven desde este presente a esa situación? Ya.
Mira, nosotras el 2019, en octubre del 2019, el mes en el que se ha generado crisis, una de las últimas crisis más importantes en nuestro país, ¿no es cierto?, donde Evo Morales tuvo que salir del país, ¿no? Nosotras como feministas veíamos que no necesariamente teníamos que estar en un lado de las posiciones, ¿no?, que existían en ese momento. Y porque además desde el feminismo podíamos ver un montón de contradicciones que estaban ahí en medio, ¿no?, y de los que podíamos hacer también una lectura, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el momento agudizaba la polarización de la sociedad, ¿no? O estás en contra o estás a favor, ¿no? Estás en contra del golpe o estás a favor del golpe, ¿no? Básicamente. Y entonces a nosotras nos han querido encasillar también dentro de esa visión dicotómica, ¿no? Y yo creo que primero hemos hecho prueba-error, ¿no? Digamos, a ver, ¿qué hacemos? Nosotras como feministas no estamos de acuerdo con la visión de derecha que está ingresando, con una visión fundamentalista, religiosa, conservadora, así de lo más rancia que puede haber, digamos, en nuestra sociedad, y que está emergiendo, ¿no?, a través de los comités cívicos y todo. ¿Qué hacemos? Y luego, el masismo se ha equivocado, ¿no? Se ha equivocado. Un gran error ha sido el quererse prolongar en el poder, ¿no? Evo Morales queriéndose prolongar en el poder, usando todos los recursos posibles, ¿no? Y haciendo trampa incluso, ¿no? Eso está así, eso está ahí. Y entonces nosotras como feministas, ¿qué nos toca hacer, ¿no? Entonces, ahí hemos, por ejemplo, primero generado como unas reuniones abiertas, asambleas abiertas, donde cualquiera se podía sumar para plantear formas de resistencia, formas también para manifestar una propia voz desde el feminismo. Y primero hemos planteado asambleas. Luego hemos planteado una especie de...
Disculpame, las asambleas eran acá en La Paz.
Aquí en La Virgen.
Acá en La Virgen.
Sí. Aquí en La Virgen, como eran asambleas llenas, así, bien tupidas, ¿no? Así, de gente de diversos sectores, ¿no?
¿Solo mujeres?
No, habían también varones, ¿no? Y había mujeres que no solo eran feministas, ¿no?, sino de diferentes sectores. Luego hemos planteado como una coordinadora, ¿no?, de feministas autónomas, y después de eso surge la idea de hacer, a raíz también de una experiencia que María tuvo, ¿no? Que era el Parlamento de los Cuerpos, que es una, que fue una muestra de arte, ¿no? Dirigida por Paul Preciado. Entonces de ahí surge la idea de generar un parlamento de las mujeres, ¿no? Un espacio donde diferentes voces de mujeres sean escuchadas en torno a la crisis política que estábamos viviendo, en torno a la polarización que estábamos viviendo, y además que era una resistencia también ante esa arremetida del fascismo y de esta derecha fundamentalista, básicamente, ¿no? Entonces, porque además esa derecha atentaba fundamentalmente y atenta, yo creo, contra los intereses de estos grupos, justamente de grupos feministas, de grupos LGTB, de grupos más progresistas, ¿no? Entonces, lo que nosotras hacemos es generar estos espacios en momentos bien críticos, muy, muy violentos también, de mucho temor y de mucho miedo en las calles, ¿no? Y nosotras lo que hacemos es hacer estos parlamentos y mucha gente, ¿no?, se identifica con lo que nosotras hacemos, pero al mismo tiempo también lo que hacemos es invitar voces disidentes, ¿no?, voces diferentes, desde mujeres de partidos políticos, mujeres feministas, mujeres no de derecha, pero sí mujeres que no necesariamente estaban de acuerdo en ese momento con el partido en función de gobierno, que era el MAS, ¿no? Entonces, eso básicamente, ¿no? Que eso ha sido el Parlamento de Mujeres. Yo creo que ha sido un instrumento de resistencia, un momento de resistencia muy importante para las mujeres, para el feminismo en ese momento, ¿no? Y eso ha sido, eso ha sido consecuente en los posteriores meses, ¿no? Porque la radio, por ejemplo, nuestra radio, que es la Radio Deseo, ha sido una de las radios que, porque luego esto se sumó a la pandemia, ¿no es cierto? Una de las pocas radios que ha sido crítica ante el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Que era la que ha estado un año y que ha sido la mujer, digamos, elegida por esta derecha fundamentalista para llevar adelante este gobierno, ¿no? Entonces, eso ha sido el Parlamento de las Mujeres, ha sido una experiencia bien valiosa, donde, por ejemplo, teníamos una veintena de mujeres hablando una tarde, no teníamos limitaciones de tiempo, pero, y también eso que les decía, les reitero, con mucho temor, ¿no?, de que pase algo, de que haya intervención, de que no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, de qué se iba, qué se iba a hacer, qué iba a hacer Evo, qué iba a hacer la derecha, ¿no? Pero ha sido una manera también de plantear una propia posición desde el feminismo, que no necesariamente en estos momentos de crisis se escucha, o se ve, o se visibiliza, ¿no?
Parte de las estrategias patriarcales son las polarizaciones, ¿no?
Claro, sí, sí. Y ahí no es que te pones en medio, sino que tienes que generar una propia voz y una propia posición. Es por eso también que a nosotras nos... muchas veces nos dicen, ay, pero ustedes son golpistas, pero porque planteábamos justamente estos bemoles, ¿no? Esto que estaba sucediendo no es que aquí el masismo son los santos a los que hay que defender y que no sé qué, y aquí la derecha, no sé, son los diablos o no sé qué, que hay que atacar, sino hacer la crítica fundamental al discurso que nos estaban trayendo estos y a los errores que habían cometido estos otros, porque también estos otros han permitido que esa derecha fundamentalista tome posesión, ¿no?, de ese espacio de poder, que y además estaban jugando con nuestras vidas, ¿no? Estaban estaban poniendo en juego nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestras vidas, ¿no?, de la sociedad boliviana en conjunto. Entonces, era necesario, como feministas, constituir una propia voz, ¿no?
¿Y ahora cómo analizarías el presente político boliviano?
¿Cómo qué?
¿Cómo analizás el presente político boliviano? ¿Qué podrías?
Creo que estamos viviendo un momento de mayor estabilidad, digamos, política. Creo que el hecho de que un presidente perteneciente al MAS, ¿no?, de que un candidato perteneciente al MAS haya sido elegido, ha sido positivo. ¿En qué sentido? ¿No? No, porque nosotras nunca nos hemos identificado con ningún partido, ni vamos a apoyar a ningún partido. Es más, nos consideran enemigas, ¿no? Pero, ¿qué ha significado? ¿No? Ha significado que el MAS, que es el partido político, ¿no?, trascendía al caudillo, ¿no?, y que ya había una organicidad en torno a este partido político que trascendía al caudillo. Dos, que a través de la elección de este candidato no estábamos eligiendo necesariamente al candidato, sino estábamos rechazando a una amenaza, y a la amenaza de lo que significaba una derecha fundamentalista, ¿no? Eso estábamos rechazando. Y porque ya habíamos probado durante un año de lo que eran capaces, ¿no?, en nuestra sociedad. Y esta sociedad, no, por lo menos ahora, no hay una tendencia de aceptación a una derecha fundamentalista en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, creo que ha sido un rechazo a eso fundamentalmente, ¿no? Y que por eso la gente ha decidido votar. Entonces, obviamente hay una oposición menoscabada por esos resultados electorales. Están así ahorita de bajo perfil, tratando de tomar así cualquier excusa, cualquier momento para exasperar la crisis política, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos viviendo el momento de que hay un censo que tenía que darse este año y que resulta que no se va a dar porque no hay posibilidad, no sé, hay una serie de argumentaciones, y la región que está liderada por esta derecha fundamentalista se está oponiendo, ¿no?, y dice, no, tiene que darse sí o sí el censo, porque eso significa una redistribución de los recursos, ¿no? Y es una redistribución que nos va a beneficiar como departamento, porque además a nivel geográfico y a nivel económico y a nivel poblacional, Santa Cruz es una de las ciudades que más está creciendo, ¿no? Entonces ellos argumentan todo esto y por eso quieren que se realice el censo. Entonces hay una como que en su región, que es en Santa Cruz, ahorita hay una movilización muy fuerte, hay marchas, hay bloqueos, hay paros, pero ahorita está muy localizado, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, tienen la intención de que esto se extienda a todo el país, ¿no? Entonces, y que van a aprovechar cualquier momento para reposicionarse a nivel, digamos, de esa pugna de poderes que hay entre la oposición y el gobierno.
Voy mirando sobre mí y agradecer, quizás palabra, tu voz agradecer, quizás lo infinito. Sin mirar, te animaré el amor, te abrazaré.
Lo infinito que canta y que nombra el cordobés Rodrigo Carazo, autor, compositor, guitarrista, cantante, haciendo esta canción que integra su trabajo, su nuevo EP Subceleste, un material que va a estar presentando en trío junto a Gonza Sánchez y Santi López este jueves 15 en La Plata, en la bicicletería, el viernes 16 en Circe, en la ciudad de Buenos Aires. Y nos viene bien hablar de lo infinito y de lo que necesitamos ir caminando juntos para lograr lo que andamos buscando. En eso anda también Banda Yanosky, haciendo estas lindas entrevistas por Bolivia, la de hoy con Julieta Ortega de Mujeres Creando.
Tengo una preguntita, ya veo que un par de preguntitas más. Una es que ustedes hablan de una justicia, hacer la propia justicia feminista, ¿no? Ejercerla, hacerla. Sí. ¿Eso desde qué prácticas concretas lo hacen?
Nosotras estamos claras en que la justicia feminista es no violenta, ¿no? O sea, no vamos a apelar a la violencia, pero sí creemos que esto de generar una propia justicia tiene que ser desde un ámbito fuera del Estado, ¿no? Fuera del Estado. Entonces, para eso tenemos que generar estrategias, formas de generar esa justicia desde la sociedad civil, desde las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas. Y entonces, por ejemplo, yo creo que María es una clara muestra de que eso se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, ella hace unos 2 meses estaba metida en el tema de debate, queremos que sea defensora del pueblo, no queremos, no sé qué, ¿no? Entonces, por un lado, ella no ha decidido no ser electa porque es anarquista, ¿no? Por no entrarse a la defensoría porque es anarquista, pero además porque el gobierno lo que hace es ya digitar quién va a ser el próximo defensor del pueblo. El defensor del pueblo no es alguien independiente, sino es alguien que elige el parlamento, ¿no? Y la mayoría, los que son mayoría, eligen un defensor del pueblo conveniente, que no signifique ninguna amenaza para el gobierno, ¿no? Y entonces, y a raíz de eso, ¿no?, se levanta así toda la polémica, y María, bueno, obviamente decide no postularse, ¿no? Pero además hace toda una cuestión de romper papeles y decir que todo está digitado y que es una burla lo que están haciendo con el defensor del pueblo. Pero también en medio se crean ciertos debates, ¿no? O sea, ¿para qué María va a ser defensor del pueblo si hace más que lo que haría un defensor del pueblo o una defensora del pueblo, ¿no? Entonces, y eso en los hechos está, ¿no? O sea, María, por ejemplo, goza, o Mujeres Creando, goza de una presencia en la sociedad que es de carácter totalmente simbólico. Tú vas a una institución y le dices, soy de Mujeres Creando, y significa algo. Pero Mujeres Creando no es una personería jurídica, Mujeres Creando no es una institución, Mujeres Creando no tiene un estatus legal, ¿no? Mujeres Creando solo es una construcción simbólica, ¿no? O María Galindo. Entonces María Galindo va a una institución y le dice, quiero entrevistarme con el director de esta institución, ¿no? Y entonces, y el director, no, ahorita está en tal reunión, y, no sé, y el director aparece, ¿no? Y para darle explicaciones a María de qué es lo que están haciendo en esa institución, ¿no? ¿No? Entonces, y, o por ejemplo, no sé, la, una cosa que así fue significativa, ella logró la extradición de un feminicida de la Argentina, ¿no? No se había movido en un mes. La María va y en dos días extraditan al feminicida, ¿no? Cosas así. Eso nosotras consideramos que es justicia feminista, ¿no? Esa capacidad de movilizarnos, de presionar, de constituirte en un ente de presión, ¿no? En estas instituciones estatales, por ejemplo, para conseguir cosas concretas, ¿no? Para nosotras las mujeres. Eso también yo creo que estaría dentro de lo que nosotras consideramos política concreta.
Claro, ¿no? Feminismo concreto, ¿no?
Sí, feminismo concreto, política concreta. Porque también hacemos todo lo que es una política más simbólica, hacemos, por ejemplo, no sé, grafitis, hacemos acciones creativas, intervenciones creativas, pero nosotras también creemos que el feminismo tiene que tener logros concretos, ¿no? Y entonces, en esa medida, y estamos claras que no es violencia, no es, al principio la gente creía que estábamos buscando, no sé, que nos decían, por ejemplo, están buscando pena de muerte para los violadores, o están buscando castración para los violadores, que no es la idea, ¿no? Sino realmente movilizar a todas estas instancias, a todos los lugares a los que tenemos que apelar, o sea, porque si nosotras hablamos de mujeres en situación de violencia, ¿no? No nos podemos desvincular del hecho de que ellas todos los días tienen que lidiar con los estados judiciales, de que todos los días ellas tienen que lidiar, no sé, con la policía, ¿no? Entonces, ¿nosotras qué hacemos en concreto? ¿Cómo lo hacemos? Y no es que creemos en el Poder Judicial, porque sabemos que es corrupto, que negocian con la vida de las mujeres, que hay consorcios entre los feminicidas, los abogados y los jueces, ¿no?, para negociar con la vida de las mujeres. Sabemos que hay negociados entre violadores, fiscales, abogados, profesionales y jueces para negociar sentencias de violadores. Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? O sea, hay una impotencia tremenda. Aquí hay una corrupción increíble con respecto a violencias que se ejercen contra las mujeres.
Ustedes, de hecho, tienen un espacio, ¿no?, de acompañamiento a mujeres en situación de violencia.
Sí.
Que funciona todos los días.
Que se llama Mujeres en Busca de Justicia, sí. Al mismo tiempo, nosotras tenemos otra propuesta que se llama, que es autodefensa feminista, porque no creemos totalmente en las leyes, que sabemos que hay que desarrollar otras estrategias, pero existe ese espacio que es contundente, que es importante dentro de la propuesta de Mujeres Creando.
Nos despedimos de este programa 245 de Después de la Deriva, invitándonos e invitando a quien escuche a acompañarnos en esta movida que estamos haciendo desde Después de la Deriva, el espacio que compartimos con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guille Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella. Estamos felices y muy interesados y entusiasmados con este viaje, con este festival para los pueblos Puentes de Agua, que nos va a llevar a partir del 22 de octubre por Andalgalá, acompañando a la Asamblea del Algarrobo, acompañando al pueblo de Choya en la defensa del territorio ante los proyectos mineros. Y también será esa juntada una posibilidad de conocer otras luchas socioambientales detrás de la enorme pregunta que nos hacemos ante estos micrófonos y que tratamos de hacernos siempre que andamos con compas de distintos lados, que es cómo queremos vivir, en qué momento tomaremos la vida en nuestras manos Esa es la apuesta, esa es la invitación. Iremos agitando por las redes también, obviamente, aquí en las noches de los martes por la tribu, contándoles cómo viene esta actividad que tiene otras paradas, otras iniciativas, otras invitaciones a colaborar con este viaje al cual también están invitados. En las redes sociales del programa y de varios compas irán encontrando también información, pero estaremos informando sobre cómo viene esa linda jugada que estamos compartiendo. Nos despedimos hasta el martes que viene. Esto fue Después de la Deriva, capítulo 245. Conocimos la experiencia de mujeres creando. Así andamos, preguntando y caminando. Será hasta el martes que viene.